Pues comenzamos ya nuestro programa de introducción a la Administración y Dirección de Empresas con la profesora Pilar Alberca. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
El programa de hoy se enmarca dentro del bloque segundo de la asignatura y su título corresponde con el de elementos de planificación. Diremos que consta de 5 temas. El tema 3, que sería elementos de planificación empresarial. El tema 4, elementos de planificación financiera. El 5, elementos de planificación comercial. El 6, elementos de planificación de producción. Y por último, el tema 7, elementos de planificación de recursos humanos. Bien, ¿cuáles serían los objetivos de este primer capítulo del segundo módulo, como decimos, que se titula Elementos de planificación empresarial? ¿Cuáles serían los objetivos?
Bueno, pues hay que decir que en primer lugar o el primer objetivo sería definir la planificación y por qué es la primera de las tareas de la administración. En segundo lugar, hay un segundo objetivo que sería realizar una clasificación tipológica de los planes. En tercer lugar, pues analizar cada una de las etapas que componen el proceso de planificación. Y en cuarto lugar, pues comprender que la incertidumbre respecto al futuro pues va a ser uno de los principales inconvenientes a los que se va a enfrentar el planificador.
Aquí se pone de manifiesto que el concepto de planificación pues no se refiere solamente a la definición de las metas y objetivos, sino que además pues debe abarcar preguntas tales como cuándo se piensan conseguir las metas propuestas y sobre todo también la forma de alcanzarlas.
Claro, bueno, la planificación, por tanto, bueno, pues como acabamos de comentar, va a suponer definir tanto los objetivos como las metas en la empresa, pero también establecer una estrategia general que nos permita alcanzar esas metas y también desarrollar una jerarquía completa de los planes para integrar y coordinar las diferentes actividades. La planificación, por tanto, bueno, pues se va a referir a los fines, es decir, a lo que queremos hacer, y también a los medios, es decir, a cómo se va a hacer, a cómo se van a alcanzar esos fines. En realidad, todos los administradores planifican, puesto que todos establecen no solo las metas, sino también la forma de alcanzarlas.
Sí, pero en muchas empresas, sobre todo en empresas pequeñas, estos objetivos y líneas de acción no se plasman en un documento. Y además no se suelen compartir por el conjunto del personal de la empresa.
Claro, en este sentido, bueno, se podría establecer una diferencia entre lo que se denomina la planificación formal y la planificación informal. En realidad, cuando nos referimos al concepto de planificación, pues estamos pensando en la planificación formal, es decir, en aquella que formula los objetivos específicos y los recoge en un documento que se denomina plan, en el cual pues además se establece la forma de alcanzarlos y el horizonte temporal o periodo de tiempo en el cual esos objetivos deben ser alcanzados.
Podríamos decir entonces en definitiva que la planificación debe definirse con claridad, el camino sobre todo que permitirá conducir a la empresa desde el momento actual a su situación futura, y que como contraposición la planificación informal no se refleja en ningún tipo de documento, no pudiendo ser compartida entonces por el resto de personal en la empresa. Es una planificación que carece de continuidad y además está sometida a importantes fluctuaciones si se analiza en un intervalo de tiempo.
Efectivamente, o sea, la planificación informal pues no se va a reflejar en ningún tipo de documento y, como muy bien acabas de señalar, pues no va a poder ser compartida por el resto de personas de la empresa. En el curso de acceso, en Introducción a la Administración y Dirección de Empresas, y normalmente con carácter general, cuando se habla de planificación, pues intuitivamente la referencia está unida a la planificación formal, es decir, a aquella que permite elaborar un plan de actuación que se va a traducir en un documento denominado plan, como hemos reflejado anteriormente.
Aquí cabría indicar además que el plan afecta pues a todos y a cada uno de los departamentos, áreas y secciones en la empresa, y además a lo largo del capítulo pues aquí se analizan cuáles son los distintos tipos de planes. No es lo mismo, por ejemplo, un procedimiento que una regla.
Efectivamente, pues como tampoco podríamos decir que es igual pues una regla que un programa o que un presupuesto. Haciendo una breve mención al respecto, podemos decir que los procedimientos pues son una secuencia de pasos concretos que hay que ejecutar para realizar una acción determinada. Un ejemplo de procedimiento para el departamento de producción pues en una compañía aseguradora podría ser solicitar al asegurado la ampliación de determinados informes médicos si la cuantía a asegurar en caso de fallecimiento pues superase la cifra de pues un importe determinado, 240.000 euros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Mientras que una política dentro del ámbito de la administración empresarial y de la planificación, que podría definirse como un conjunto de principios generales sobre los que deben basarse acciones concretas, pues un ejemplo de política podría ser la de contratar para el área de comercialización a personas pues con un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar. Otra política, pues en determinadas empresas, podría ser la de fomentar la promoción interna ante una vacante que se produzca y frente a la opción de la promoción externa.
Y en lo relativo al proceso de planificación, hay que indicar que efectivamente la planificación es un proceso que puede comprometer pues, a las personas encargadas de realizarla durante un cierto periodo temporal, que puede ser pues más o menos amplio. Y que depende de múltiples circunstancias de la empresa concreta, como por ejemplo puede ser, pues yo que sé, el tamaño de la empresa, el sector, la actividad.
Sí, no, bueno, no obstante, el proceso de planificación en cualquier caso, independientemente del tipo de empresa que se trate, ¿va? Va a tener unas características, por así decirlo, o unas etapas que van a ser comunes. En primer lugar, siempre es necesario establecer dentro del proceso de planificación lo que se denomina el diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la empresa. Luego es necesario establecer los objetivos en la empresa, es decir, aquello que queremos conseguir. Posteriormente es necesario establecer hipótesis sobre el entorno. El establecimiento de hipótesis va a suponer pues realizar un tipo de premisas o suposiciones, por ejemplo, acerca de la evolución probable de variables tan importantes como pueden ser el salario de los trabajadores o la evolución de los precios y los tipos de interés, ¿no? Y posteriormente pasaríamos a determinar las líneas de acción, porque tengamos en cuenta que para alcanzar los objetivos normalmente va a existir la posibilidad de elegir varias vías o varias alternativas. Tendríamos, una vez pues establecidas o determinadas las líneas de acción, tendríamos que evaluar económicamente cada una de esas líneas. Posteriormente procedería la elección de esa línea de acción y luego finalmente elaborar planes derivados y presupuestarlos.
La planificación, entonces, al establecer de alguna manera el camino que debe seguir pues la empresa en un futuro, podemos decir que reduce la incertidumbre, así como el impacto de los cambios en el entorno, y además elimina pues actividades redundantes y facilita el control. ¿Se puede decir que tiene sobre todo ventajas?
Bueno, la planificación obliga a los directivos o a los administradores a anticipar los cambios y, por tanto, poder prever las consecuencias derivadas de dichos cambios, lo cual además pues supone desarrollar a priori las respuestas adecuadas a estas consecuencias. Al establecer a priori las actividades a desempeñar, pues va a permitir coordinar adecuadamente dichas actividades.
¿Esto en la práctica puede suponer la desaparición de trabajos superpuestos y redundantes, así como pues una mejora en la coordinación de las distintas actividades?
Claro, y bueno, pues de hecho una de las ventajas de la tarea de planificación, de la labor de planificación, es que facilita posteriormente la función de control, ya que la planificación establece, como hemos dicho, no solamente lo que queremos alcanzar, sino también la forma de conseguir los objetivos y las metas. Con el control comprobamos o vamos a comprobar en qué medida lo que vamos consiguiendo día a día se acerca o no a lo planificado.
Entonces va a ser necesario, si por ejemplo lo que vamos consiguiendo día a día se aleja en gran medida de lo planificado, pues poder detectar dónde se producen las desviaciones y adoptar aquellas medidas que se consideren pues más adecuadas para corregir antes de que sea pues muy tarde o demasiado tarde.
Claro, efectivamente, o sea, la idea es precisamente esa, que cuando lo planificado pues no se va consiguiendo mediante la función de control, pues tendríamos que corregir. Es importante señalar también que la planificación, cuando no se realiza adecuadamente, es defectuosa o no está implementada de la forma idónea, pues puede suponer también una pérdida de tiempo y no contribuir a mejorar el rendimiento empresarial.
Lo que ocurre es que en la medida en que la planificación pretende anticipar el comportamiento futuro, son muchos los factores que afectan a dicho comportamiento futuro. tanto internos como externos.
Sí, claro. Los factores afectan tanto internos como externos, afectan muchísimo a este comportamiento. Los factores externos pueden hacer, por ejemplo, referencia a un amplio conjunto de variables sobre las que el planificador pues no va a tener ningún control. Pues imaginemos la evolución de los precios, la evolución de los tipos de interés, la normativa laboral o las preferencias de los consumidores. Todos estos factores son no controlables por parte de la empresa y son factores que van a afectar, por supuesto, al devenir futuro de acontecimientos pues importantes y en ese sentido pueden hacer que lo planificado finalmente no sea posible conseguirlo.
También se sabe y se dice mucho, ¿no?, que ante situaciones de incertidumbre ambiental, pues, por ejemplo, que se producen cambios rápidos o de gran intensidad en aspectos sociales o económicos o legales, y también en incertidumbre ambiental que se presentan a veces, como pues el caso de guerra o hiperinflación, alta inestabilidad política, que desde luego en estas situaciones pues la planificación de la empresa queda muy, muy afectada.
Sí, cuando esto ocurre, a veces los planes, al ser demasiado específicos, demasiado concretos, es decir, definir con un alto grado de concreción las acciones que se quieren emprender o realizar, pues se va a impedir o van a impedir que la empresa a veces se adapte con flexibilidad a las nuevas situaciones del entorno y pueden aparecer importantes rigideces en la planificación y en el funcionamiento de la empresa.
¿Y estas rigideces van a dificultar la consecución de los objetivos previstos y, en consecuencia, de la propia planificación? ¿Aquí pasa de convertirse en una ventaja a un importante inconveniente?
Sí, en estos casos se hace del todo necesario pues modificar esos planes específicos y que están definidos muy concretamente hacia unos planes más direccionales y flexibles que permitan adaptar mejor hacia la empresa, hacia el cambio.
Una forma que contribuye a conseguir afrontar los cambios, ya sean internos o ya sean del entorno, es la implementación de una adecuada cultura empresarial que engloba principios y formas de actuación que guían el comportamiento de la empresa y de sus trabajadores.
Si una empresa con una cultura empresarial bien adaptada en todos los sentidos y sobre todo bien adaptada hacia el cambio, pues va a permitir afrontar la incertidumbre del entorno normalmente con estrategias adaptadoras que se van a poder aplicar más fácilmente que si se tratase de una empresa más anclada, más reacia a los cambios, por ejemplo.
Y para identificar aquellos elementos del entorno, tanto externo como interno, que influyen y afectan a la empresa, ¿es necesario que dentro del proceso de planificación empresarial pues elaboren diferentes estudios pues que se pueden realizar con distintas técnicas? Por ejemplo, con la técnica de la observación ambiental.
Sí, claro. Es necesario para realizar de forma adecuada el proceso de planificación empresarial pues basar este proceso en estudios y análisis diversos. En el caso de la observación ambiental, podríamos decir que consistiría en obtener mucha información y analizarla con el fin de detectar tendencias y crear escenarios futuros y líneas de acción que permitan a la empresa desenvolverse pues de una forma adecuada. La observación ambiental pues puede permitir la construcción de escenarios futuros sobre los que aplicar estrategias y así anticiparse a posibles actuaciones de los competidores, por ejemplo. Esto reporta importantes ventajas frente a actuaciones solamente tendentes a lo que se llama a defenderse o actuaciones defensivas, porque siempre va a ser mejor anticiparse al futuro con acciones anticipativas que no limitarse exclusivamente a acciones puramente reactivas o defensivas.
Pues podemos pasar al resto de los capítulos que abordan la labor de planificación pues referida a cada una de las áreas funcionales en la empresa, o sea, el área financiera, el área de recursos humanos, el área de producción y el área de comercialización.
Uh-huh. El tema 4, que sería el siguiente, pues trata de la planificación financiera y da respuestas pues a algunas cuestiones del tipo pues en qué consiste la función financiera o cuál es el contexto de la planificación financiera, qué tareas fundamentales llevan a cabo los responsables o qué objetivos deben conseguir en este área.
Hablar de financiación en la empresa significa distinguir dos aspectos. El primero sería ¿qué es lo que la empresa administra en un patrimonio?
Sí, bueno, que lo que la empresa administra, efectivamente, bueno, es un patrimonio y que, por tanto, la planificación financiera de la empresa se dirige al contenido financiero de dicho patrimonio y al equilibrio que en su seno pues se debe dar entre los dos grandes bloques o estructuras. Por un lado, la estructura financiera o el pasivo y, por otro, la estructura económica o el activo.
Y, en segundo lugar, que el sistema de referencia es el sistema financiero. Pues la empresa realiza sus actividades en el marco de un determinado sistema económico y el sistema financiero sería pues una parte, un subsistema dentro del sistema económico que tiene como función importantísima la de intermediar.
Sí, se trata de que el sistema financiero pues se debe articular de tal forma que permita que aquellos agentes que tienen recursos financieros en exceso los puedan prestar a las entidades financieras y los que necesitan esos recursos pues también acudirían a estas instituciones financieras. Las economías modernas necesitan, por tanto, de un sistema que intermedie entre ahorradores e inversores, y así el sistema financiero estaría constituido por un conjunto de instituciones y reglas que tienen como función canalizar los recursos ahorrados de la economía hacia aquellos agentes que necesitan esos recursos para invertirlos.
Para poder llevar a cabo la tarea de planificar en el área financiera de la empresa, pues decíamos que hay que introducir al alumno en el conocimiento del sistema financiero de un país y explicar el papel fundamental que este sistema financiero cumple, ¿no?, en la economía.
Sí, dentro de los diferentes intermediarios financieros pues que forman parte del sistema financiero pues, se analiza, por ejemplo, pues el Banco de España, las entidades de crédito, dentro de las cuales pues se incluiría, entre otros, el sistema bancario. También se analizan las sociedades de garantía recíproca, la Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y bueno, pues se hace una breve referencia al nuevo contexto europeo, comentando pues algunos aspectos relacionados con el sistema europeo de bancos centrales, en cuya cúspide estaría el Banco Central Europeo.
Y pasando ya al tema 5, este analiza la planificación en el ámbito comercial de la empresa. ¿Es el de elementos de planificación comercial?
Sí, efectivamente. Bueno, en este tema se analiza la planificación desde el punto de vista de comercialización o de marketing. Y para ello, pues definimos la función de marketing previamente, pues como un conjunto de actividades encaminadas a la previsión de las necesidades de los clientes y a la administración del flujo de bienes y servicios producidos por la empresa hacia el consumidor para la satisfacción de tales necesidades.
¿Podríamos decir que la primera tarea del responsable del área comercial es la de orientar a la empresa sobre, pues, sobre las preferencias y los gustos de los consumidores?
Sí, sí. Las tareas que conforman el marketing pues comienzan con la detección de las necesidades de los clientes potenciales y finalizarían pues con la venta de lo producido. Para que la empresa pues conozca las preferencias de los potenciales consumidores es necesario realizar dos análisis de partida. Por un lado, pues el análisis de los mercados en los que la empresa va a actuar y por otro, el análisis del comportamiento del consumidor.
El análisis de los mercados es importante. En el libro de texto se ofrecen además diversas clasificaciones de los mercados. También es importante conocer el significado de la segmentación. ¿Y cuál es la finalidad de esta técnica?
Sí, el punto de partida pues es que se nos introduce en el concepto de segmentación para, bueno, pues con el objetivo de aplicar las diferentes estrategias de marketing. Y para ello no es conveniente analizar el mercado como un todo. Porque si así lo hiciésemos, esto tendría la consecuencia de ofertar los mismos productos y servicios a todos los consumidores. Y dado que las demandas no son homogéneas, es decir, no todas las personas tenemos el mismo tipo de necesidades, gustos o preferencias, pues es en base a esto, a esta idea, a lo que se establece la segmentación de mercados. En definitiva, es una agrupación de conjuntos de personas o de grupos de personas en función de sus preferencias.
Pues sí, porque si la empresa ofertase los mismos productos y servicios a todos los consumidores, pues es obvio que podría desperdiciar oportunidades de mercado. Por ejemplo, hay personas pues que buscan productos de gran calidad y están dispuestas a pagar, ¿no?, por ellos un alto precio, mientras que otras lo que desean es, por lo contrario, un producto más barato y así gastar lo menos posible para satisfacer una necesidad concreta. Por ello es necesario que en el mercado haya una gran variedad de productos en cuanto a calidad, en cuanto a precio, en cuanto a garantías, para poder satisfacer de esta forma mejor a los consumidores y que además que es el objetivo final, que compren.
Claro, la idea es que cuanta mayor sea la variedad de productos, tanto en cuanto a todas las variables que hemos mencionado, calidad, precio, garantías, etcétera, pues mejor estarán atendidas las demandas de los consumidores y, por tanto, pues mayores posibilidades de que compren los productos. La idea moderna de planificación en marketing es la orientada al consumidor, frente a la versión que anteriormente estaba centrada en el productor. Se trataba, por tanto, anteriormente de una orientación hacia la producción. Ahora no, es orientada al consumidor.
Entonces, en este tema también se analiza como parte importante de la planificación en marketing el comportamiento del consumidor. Y dentro del comportamiento del consumidor, ¿se analizan los factores endógenos y exógenos de dicho comportamiento?
Los factores endógenos son también denominados factores personales y, bueno, pues a diferencia de los factores exógenos o sociales de dicho comportamiento, ¿no?, que serían la pertenencia a una clase social, a una cultura o a un grupo de referencia, también a un estilo de vida. La visión del comportamiento de compra que el marketing va a utilizar está inspirada en conocimientos de diversas disciplinas, como pueden ser la psicología, la sociología, y pues intenta estandarizar algo tan escurridizo, tan subjetivo como es el comportamiento de compra.
Pues vamos a continuar con el tema 6, que son los elementos de planificación de la producción. ¿Qué objetivos tiene este tema?
Sí, en primer lugar, explicar la relación que existe entre la demanda de los consumidores y la producción de una economía, pues analizando las diferentes variables que integran la función de producción clásica. También, o además, el alumno debería entender o tener una idea clara de lo que significa planificar en el ámbito de la producción de una empresa, así como las ideas más relevantes que tienen que adoptar los responsables del área de producción en cada empresa. Se analizan además pues los diferentes tipos de costes en la empresa y el alumno pues también debería ser capaz de distinguir si un coste es directo o indirecto, si es fijo o si es variable, si es marginal o si es medio. Bueno, pues por último, en este capítulo se analiza la actividad cíclica de la producción, porque la producción es una actividad cíclica.
Claro, eso iba a preguntar, que la producción entonces es cíclica.
Sí, de hecho no solamente la producción, sino gran parte de las actividades. En este tema se analiza el ciclo corto de la empresa, así como cada uno de los periodos que lo conforman. Es decir, que el ciclo corto pues hace referencia a aquel periodo de tiempo que tardan en recuperarse las inversiones efectuadas en todos aquellos elementos que contribuyen a la producción y a la venta de los bienes y, bueno, que se agotan en el corto plazo. Recibe también el nombre de ciclo de explotación, ya que forman parte de la explotación en la empresa pues todas las actividades relacionadas con propiamente su actividad habitual. Se compone el ciclo corto de varios subperiodos que van desde el almacenamiento de la materia prima o de los productos en curso de fabricación y pasando por el periodo medio de fabricación, periodo medio de venta y periodo medio de cobro. Si el proveedor aplaza las obligaciones contraídas por la empresa, pues también se incluiría el periodo medio de pago.
Pues vamos ya con el último tema, los elementos de la planificación de recursos humanos, que como digo es el último tema de este segundo módulo.
Sí, la planificación en el ámbito de los recursos humanos tiene como objetivo pues decidir la cualificación, así como las destrezas necesarias en cada uno de los puestos de trabajo para que estos puedan contribuir eficazmente a los objetivos globales de la empresa. Y además debe contemplar pues las condiciones que también deben cumplir los trabajadores en cada uno de los niveles.
Pues no hay que olvidar que de todos los recursos con que cuenta la organización, el personal desde luego es el más importante.
Sí, cualquier entidad pues con un personal adaptado a las necesidades de la empresa, cualificado y motivado, debe ser capaz de que funcione pues de una forma mejor que de cualquier otra manera, ¿no? Más concretamente, la planificación en el área de recursos humanos se va a ocupar del diseño de los puestos de trabajo, del perfil que debe reunir el trabajador al que se le asigna pues un puesto diseñado, también del ajuste de la plantilla actual a la ideal, de la formación y puesta al día del personal o de las personas que trabajan para la empresa.
Es decir, lo que domina en la planificación de los recursos humanos en la empresa son los objetivos que ésta se haya marcado, teniendo en cuenta que dichos objetivos se llevará a cabo un análisis que permita realizar un diagnóstico de la situación actual de la plantilla y además que sirva para comprobar la medida en la que se ajusta o no a las necesidades reales. Sería así, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, pues hemos acabado hoy con este tema de la planificación. Muchísimas gracias, profesora Pilar Alberca. Hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias.